en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, damos inicio a un nuevo episodio del Pizarrón, jueves 24 de julio, 4 de la tarde, 3 minutos por ser, 4 de la tarde, 4 minutos. Nos acompaña hoy día, como es o solía ser habitual los jueves, Ignacio Rita, abogado. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Aquí saludo a todos los auditores y auditoras.
¿Tuviste una noche difícil, Ignacio? Lo pregunto porque te veo sin afeitar.
Sí, estoy...
No es que sea un requisito, ¿verdad?
No, está en una semana de, digamos, vacaciones, los niños volviendo acá a Santiago, así que... Yeah. Pero me hice el tiempo aquí para venir a tu programa, profe.
Todo porque está Maida Miller.
¿Cómo estás, Maida? Eso iba a decir, vino a verme. Bien, entre las razones que tengo para estar feliz es porque habló Daniel Jadue, quizás alcanzamos a comentar algo, y yo me
alegro
que...
Coméntalo al tiro por si acaso.
Él dice que él milita en el Partido Comunista, lo mismo que la candidatura, que la candidatura comunista que tenemos en este momento, y dice que desde una visión marxista las cárceles no son espacios de castigo, sino que son instrumentos de dominación de clase. El Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo de una u otra manera a raya. Dice varias cosas más, pero a mí me alegra que hable Jadue del Partido Comunista.
No, y se confirma que el marxismo el marxismo se mantiene vivo y
absolutamente
saludable. En la mirada de...
Ahora, por lo menos, ¿sorprende en lo personal?
No, para nada. Me gusta que aparezca, que se explaye libremente.
Se muestra saludable,
eso sí.
Un comunista saludable. Y tenemos un invitado sorpresa, que él es Fernando Peña, abogado, precandidato a diputado del Partido Republicano, Distrito 21. Eso es el Gran Concepción. De hecho, fue candidato también a gobernador regional, ¿no es cierto, Fernando?
El año pasado, sí. Pero dos correcciones.
A ver.
Soy administrador público y voy por el Distrito 21.
Que no es el Gran Concepción.
No, que son Los Ángeles, Arauco y Lota.
O sea, hacia el norte de la...
Claro, noreste.
Claro. Noreste, claro.
Los Ángeles, o sea, una comuna cerca de la cordillera.
Claro.
Y ahí hacia allá Santa Bárbara, Alto Biobío, Antuco. Así que aprovecho de mandarle un saludo a todos quienes nos escuchan, que la radio agricultura es muy escuchada, de hecho, en el Distrito 21.
Hay que decirlo.
Como en todo Chile.
Como en todo Chile, sí.
Bueno, muy bienvenido, Fernando.
Muchas gracias, profe, por la invitación.
Perdón, Fernando, tú eres abogado y administrador público.
No, solo administrador público.
Solo
y magíster en filosofía. Ay. Sí. Son otras mi oficio.
Esa no está en la bauta, está buena esa. Oye, tenía que comentarles porque es un guiño a Carol Baum, que fue conductor aquí en esta misma radio, sí, en el programa La Voz de la Gente a las 10 de la mañana, que ahora como alcaldesa de San Miguel va a proponer al Consejo el cambio de nombre de la antigua Salesianos, que bajo la administración de Erika Martínez, la antigua alcaldesa Frente Amplista, que perdió, lo cambió por Salvador Allende. Salesiano, una calle con mucha tradición, todo el mundo la conoce, ella se dio el gustito de ponerle Salvador Allende. Y ahora Carol Baum, después de haber hecho una consulta ciudadana, va a presentarle al Consejo la idea de volver al nombre original. Carol, te deseamos lo mejor, consejero de la municipalidad. Voten a favor. Luto en la... Lo voy a decir en castellano porque el inglés me va a salir patético. En Entertainment, ahí sí que yo no sé cómo decirlo.
World Wrestling Entertainment.
Around the world.
Antigua WWF.
Entertainment.
Bueno, ahí está. Luto en la WWE porque murió Hulk Hogan a los 71 años después de sufrir un paro cardíaco. Usted lo ha visto seguro, no importa si es fanático o no de este deporte. Aquí tenemos dos fanáticos. De hecho, Fernando e Ignacio se declaran fanáticos. La Maida no tiene idea qué es esto. Pero ella y yo lo hemos visto igual que usted, aunque no sea fanático de la lucha libre, esta lucha americana.
En Rocky 3 igual salió Hulk Hogan.
Ni más,
sí, claro. Mira,
de hecho.
Hoy lo último, un día como hoy, pero en 1974 nació el cantante argentino Vicentico. Ejemplos de sus grandes temas, Los Caminos de la Vida y Solo un Momento. A ver.
Muy bueno.
Caminos de la Vida.
Era como izquierda.
Muy bueno.
era como de izquierda, sí, pues que si no nos quedamos como con Pablo Herrera y Alberto Plaza.
Y Alberto Plaza, claro,
los puros músicos de derecha.
Bueno, pero está Ozzy Osbourne también.
Va a ser acotado.
Ozzy Osbourne
era de derecha.
Ojo, republicano.
Sí, pues, profe, bien.
Oye, vamos a ponernos serio porque dentro de nada, o quizás ya lo hicieron, de hecho tenemos un contacto telefónico con el consejero regional de la Metropolitana, republicano, Jaime González, que nos va a contar un poquito, después seguimos la conversación, en qué está el requerimiento que van a presentar los consejeros regionales, la mayoría ya lo tienen, en contra del gobernador Claudio Rego para pedirle al Trícel que lo destituya por faltas graves a la probidad, que es la causal, una de las causales que se puede invocar para destituirlo. Jaime González nos escucha.
Profesor, un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos los panelistas y qué bueno estar compartiendo telefónicamente con ustedes desde la comuna de Talagante.
Cuéntanos un poco, Jaime, en qué está la presentación de este requerimiento, porque la prensa dice dentro de las próximas 24 horas y desde que esa noticia salió han pasado varias de las 24.
El requerimiento está listo, está en proceso de firma, estamos llegando varios en las cédulas de identidad, estamos firmando el documento, estamos coordinando las autorizaciones de firma ante los ministros de fe. Así que es un documento que está listo, que es completo, que es sustancioso. No como dijo el señor gobernador, mucho ruido y pocas nueces. Muy por el contrario, son varias las imputaciones que se le formulan a propósito de lo que dice la Contraloría, de las causas que se encuentran en la Fiscalía. Hay varios antecedentes bien robustos respecto a las causales que se están invocando. Es un documento serio, esto no es un político. Esto está fundado... no solamente en lo que dice la Constitución y la ley respecto a las causales de cesación del cargo, sino que además en los argumentos y los antecedentes que hemos obtenido en el último tiempo y a la falta de control efectivo que existe en el gobierno regional metropolitano de Santiago, ya sea desde lo que ocurrió con el caso de la fundación y las transferencias de dinero que son millonarios con el programa Quédate a la fundación del señor Larraín, y otras cosas que no hemos ido enterando en el camino, como por ejemplo la falta de control en el cobro de facturas por 4.500 millones de pesos.
Estos antecedentes van en la acusación porque yo entendí que solo se limitaba a lo levantado por la Contraloría y el coaching, pero no, veo que van también los antecedentes de estos otros de estas otras situaciones.
Sí, no, es un documento de cerca de 100 planas. Van más de 13 casos que hemos detectado el gobierno regional en el último tiempo y es un documento sustancioso que no un show, no un circo. Nosotros lo hemos tomado con la seriedad que se merece la administración de los recursos públicos y de los recursos públicos sobre todo para las personas que más lo necesitan dentro de la región metropolitana.
Estamos con Jaime perdón Jaime que te interrumpa, estamos con Jaime González, consejero regional de la Metropolitana del Partido Republicano. Jaime, dos preguntas breves. Los consejeros de Renovación Nacional decidieron no firmar esto porque quieren esperar el resultado de la comisión investigadora que tienen en el mismo consejo regional. Quería preguntarte de qué manera eso puede incidir en el resultado, en la tramitación. Y lo segundo, ¿qué tan importante ven el antecedente de la gobernadora de la región de Coquimbo destituida el año pasado?
Respecto a lo primero, esto no es una sumatoria de votos políticos y esto no es una acusación política, es una acusación jurídica. Así que teniendo el número mínimo de consejeros que van a suscribir esta acusación,
que es un tercio,
superamos, sí, que son los consejeros de la Unión Demócrata Independiente y los 11 republicanos, estamos con los votos suficientes para presentar el requerimiento. Y en segundo término, esto es un documento que es sustancioso. Y tuvimos a la vista el requerimiento que tú mencionas de la gobernadora de Coquimbo, o sea, se tuvo a la vista ese procedimiento completo al momento de formular este requerimiento.
Y pregunta Jaime, ¿cuánto falta para que se presente? Porque de las 24 horas quedan pocas, entiendo que puedas no conocer el horario exacto, pero tampoco queda mucho día, o lo de las 24 horas es una referencia solamente. ¿Nos tomamos en serio el plazo o no? De las 24 horas.
Sí, nosotros estamos todos firmando. De hecho, hay varios que ya firmaron, suscribieron, autorizaron firma. O sea, en cualquier minuto puede ingresar el requerimiento. Si no, hoy en la noche, será mañana en la mañana más tardar. Pero esto nosotros lo hemos tomado con la seriedad que se merece, tanto la formulación del argumento, del requerimiento, de los antecedentes que estamos incorporando. Y esto es de verdad.
Jaime,
y no es probable que se tomen otras acciones en el corto tiempo.
Jaime, acá Ignacio Ritt, quería hacer una pregunta. Los auditores se acordarán del caso de Karen Rojo, ya que fue condenada criminalmente por un poco...
12 millones.
Claro.
Pero 12 millones.
Por bastante menos que esto.
¿Ya? Exalcaldesa de Antofagasta, por cierto.
Exalcaldesa de Antofagasta. Y por hechos bien parecidos. Yo lo que me acuerdo de la condena de Karen Rojo, por hechos muy parecidos. ¿Ustedes están pensando en acciones criminales? Yo entiendo que hay una indagatoria en curso en este momento. No sé si presentaron querella ahí o si se va a hacer algo.
Sí, bueno, salvo a Ignacio, hay varias indagaciones en curso, ¿eh? Yo creo que esto viene antecedente desde el punto de vista jurídico, porque además en el último tiempo han ocurrido o hay jurisprudencia interesante. Primero el caso Karen Rojo, el segundo es toda la jurisprudencia a propósito de Katy Barriga, y lo tercero, que hay una nueva ley, que es la ley referida a la administración desleal de los recursos, que no hay distinción entre la administración desleal, sean recursos públicos, de empresas privadas. Entonces, y acá hay dos causas criminales. La causa referida a la transferencia de plata a las fundaciones, y además están las querellas presentadas por las falsificaciones de documentos y los cobros de factura. Si bien hay ciertas cosas que no se refieren al gobernador propiamente tal, pero sí tienen que ver con las facultades de control. Y está la tercera causa, que se refiere, ¿no es cierto?, que es lo que señala la señora Contralora, de los famosos coaching. Entonces, hay antecedentes sustanciosos, que hay un mínimo común denominador, hay un patrón de conducta, y además en lo personal y en opinión personal yo creo que se ha subestimado las labores de gestión que tiene la autoridad.
¿Cómo es, Fernando, tú quieres preguntar algo?
No, yo una reflexión más en el desde lo que ha pasado también en otras regiones. Yo vengo de Biobío, que es una región donde también hubo un escándalo brutal. Camila Polizzi, de hecho,
ha sido el ícono. En fin.
Claro, se ha transformado en el ícono, ¿cierto?, de lo relacionado al caso convenios.
La lista de lencería, recordemos, por si acaso.
Claro, y al menos allá sí hubo una disputa y una cuestión bien, bien tortuosa, porque se le achacó mucho al COE en su momento el año pasado de no haber llevado, de no haber logrado los 10 votos para recurrir ante la justicia electoral y haber sancionado al gobernador. Hoy día ya no se puede, recordemos que la ley cuando se crea el cargo de gobernador excluye a los gobernadores de un proceso posterior cuando dejan el cargo, que algo que, por ejemplo, el caso de los alcaldes sí se puede hacer. Entonces, a mí me duele también como regionalista este daño que se ha hecho en general al proceso de instalación de los gobiernos regionales, porque esto mancha profundamente, creo yo, la expectativa que había de que los gobernadores regionales se transformaran en autoridades que hicieran un contrapeso al poder del gobierno central. Y la verdad es que se han transformado en todo lo contrario, se han transformado más bien en pequeños señores feudales que con total discrecionalidad y abusando de su autoridad finalmente han hecho lo que han querido. Yo creo que lo borrego es escandaloso. Lejos, yo creo, de las cosas más bochornosas que hemos visto en materia de administración de recursos públicos, y creo, Jaime, de que lo que ustedes están haciendo tiene todo el sentido del mundo, y ojalá les vaya bien, y ojalá la justicia electoral también acoja el mérito también y los argumentos que ustedes van a presentar.
¿Alcanzo o no alcanzo?
Sí, sí.
¿Alcanzo? Jaime, Magdalena Miller por acá. Estábamos viendo recién en imágenes al gobernador Orrego diciendo que esto era un aprovechamiento político, etcétera. Te quería preguntar por la interna, porque yo sé que Orrego ha tenido el apoyo del oficialismo, pero ¿ustedes han percibido dentro del Consejo algún tipo de objetividad de ese sector o el apoyo es cerrado? ¿O están esperando, igual que RN, la resolución de la comisión investigadora?
No, a ver. Varias cosas. Yo creo que el ambiente dentro del gobierno regional es tenso. En general, el plenario del día de ayer fue tenso. Los últimos plenarios han venido la misma tónica. El gobernador no se ha esforzado por mejorar el clima interno. Tampoco se ha esforzado en responderle a los consejeros lo que hemos consultado. De hecho, tuvimos una sesión especial, que es la primera que sucede respecto de la cuenta que se le pidió al gobernador. Y el gobernador, cuando nos responde las preguntas que le formulamos por escrito, nos contesta lo mismo que colocó o que nos dijo en el plenario. O sea, si uno le pregunta o le pide algo, nosotros no esperamos que nos inserte nuevamente las declaraciones que él nos formuló. Si las tiene que complementar, las tiene que completar. O sea, son cuestiones vergonzosas que lo único que hacen es tensionar aún más el ambiente, o sea, encrisparlo, es generar más desconfianza. No se han construido las confianzas necesarias como para decir de alguna manera, desarmar, ¿no es cierto?, esta crisis de confianza que existe en el gobierno regional, porque como dijo Fernando, la sensación que existe es que aquí hay personas que se creen señores feudales, que administran un feudo y que no entienden que administran recursos públicos que son de todos los chilenos, y que además viene financiado por la Ley General de Presupuesto. Ahora, no, yo quiero decir que el resto de las bancadas ha sido muy crítica, y hubo una sesión, criticaron toda esta situación que estaba ocurriendo, y no había un respaldo cerrado. De hecho, yo no he visto en prensa, salvo Renovación Nacional, dar un respaldo cerrado al gobernador.
Jaime, ¿cómo se viene la tramitación ahora? ¿Es una cuestión larga? ¿Es una cuestión corta? ¿Hay alegato? ¿Hay tribunal de apelación? En breve, para no latear a la audiencia con tecnicismos, pero ¿qué plazo, qué expectativa de tiempo podemos tener para podemos darnos para tener una respuesta del TRICEL aprox?
Primero tiene que pasar la etapa de admisibilidad, que es meramente formal. Yo creo que un par de semanas o media más tardar. Y luego, ¿no es cierto?, hay una fase alegato y después el tribunal, el TRICEL resuelve. Los ministros del TRICEL son ministros de la Corte Suprema, no hay apelación respecto a esta acción, y lo resuelva el TRICEL es lo que se va a concretar en definitiva, en un procedimiento que puede demorar entre 6 a 8 meses.
Perfecto.
Ah, sí. Hay instancias de indagatoria, se pueden presentar declaración de testigo. Un procedimiento que puede durar eso, 6 a 8 meses.
Ya, pero no, bastante más corto que si fuese un juicio penal.
Sí, pero lo que pasa es que estoy pensando en la gente, al final se olvida estos temas.
No, pero mira, el caso, a mí me tocó alegar en el TRICEL por el caso de Miguel Ángel Aguilera, el exalcalde de San Ramón, y el proceso se terminó, no sé, el 2021, 22, o sea, mucho antes que el caso penal que acaba de terminar ahora en el año 25. O sea,
y que lo destituyeron.
De hecho, lo destituyeron.
Jaime González, consejero regional por la Metropolitana del Partido Republicano, te agradecemos un montón este contacto, y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca las noticias para saber cuándo se presente. Muchas gracias, Jaime.
No, gracias a ti y a todos los panelistas, los radioescuchas, y saludar especialmente al concejal Patricio Brown, que está al lado mío, que me acompañó en esta entrevista. Muy buenas tardes.
Saludos a Patricio. Bueno, ahí teníamos a Jaime González.
Igual dándonos... se las dimos en bandeja, ¿o no? Porque estos gobernadores que al final son unos señores feudales que lo único que hacen es administrar millones de millones. O sea, era como bien fácil que los gobernadores se arrancaran con los tarros.
Ahora, a mí lo que me parece interesante, particularmente del caso de la región metropolitana, habría que ver si hoy día se configura un escenario parecido en otros lugares, pero es la eficacia del control por parte de los consejeros.
Que están haciendo la pega.
Claro, que en el fondo ha venido a corroborar lo que de manera tan espectacular ha hecho Dorothy Pérez. O sea, Dorothy Pérez se instala en un lugar y sin cambiar una sola coma a las competencias que tiene el control general, le ha apretado las riendas, la cincha al gobierno de una manera impresionante, impresionante. Me parece que el Consejo Regional hoy día, con una mayoría opositora, con una mayoría republicana dentro de las bancadas, también se está notando. Es decir, ¿qué habría pasado con la gestión económica del gobierno regional si el gobernador Orrego hubiese tenido una bancada afín? Probablemente no tendríamos lo que estamos viendo, no sabríamos esto, incluso con las revelaciones de la fiscalización de Contraloría.
Pero habría fundaciones muy felices, amigos también, que si no los desmerezca Luis Alejandro. Hay gente favorecida con
esto. Hay gente que vive de esto, Luis Alejandro.
Sí, claro. No,
hay familias, hay familias.
Perdón por mi falta de sensibilidad.
No, pero mira, la olla ya se destapó ya. Entonces, yo creo que ya no... O sea, entiendo el punto de qué hubiese pasado, sí, pero yo creo
que... Sí, pues no, si se destapó gracias a la labor que están haciendo.
Yo creo que la buena noticia, dentro de todo lo malo y lo bochornoso, es que hoy día, creo yo, hay una mayor exposición, un juicio público además que está encima, y la labor de los consejeros acá es clave, porque ellos tienen la responsabilidad de fiscalizar y de usar estos dispositivos. El problema es que en otras regiones el dispositivo de la figura del notable abandono de deberes o de la falta del gobierno no se usó. Muchos consejos regionales en otras regiones se omitieron.
Pero se omitieron porque no había voluntad para.
Porque no había voluntad política, claro. Y porque, bueno,
ese es el punto. Es que requiere muchísimo coraje enfrentarte a este tipo de poderes siniestros.
Porque el gobernador preside el GORE. Claro. El GORE. Entonces hay que acordarse de esa antecedente, él es el que finalmente tiene la llave de paso
pero quizás también sería el momento de revisitar la figura de este gobernador que quedó ahí entre Tongoy y los Vilos, porque acuérdense que esto iba a desaparecer, esta figura entre medio, entre el delegado presidencial, el gobernador que lo único que hace es administrar millones a fundaciones. Quizás sería el momento de ponerle ojo.
Vamos a discutirlo a la vuelta de esta pausa. Nos vamos a comerciales, pero ya estamos de vuelta con Fernando Peña, administrador público y precandidato republicano, bien digo, a diputado en la región del Biobío. Ignacio Rita, abogado. Maida Miller, periodista. Ya nos escuchamos de vuelta aquí después de comerciales en El Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Más que nunca, necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. A tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Fernando Peña, Ignacio Ritti, Maida Miller. Y yo quería contarles, chiquillo, una noticia que realmente indigna. La leí en Ex Ante, hoy antes del programa, que saca una nota en la que nos cuenta la situación de uno de los 418 tipos que fueron, de los 418 personas que fueron pensionadas, ¿no?, por gracia, como, lo pongo en entre comillas, triple, víctimas del estallido, ¿no? Las víctimas. 418 personas fueron pensionadas. Esto equivale, se lo digo, señores auditores, acaso a casi 6 años del estallido y de que reciben pensiones, a 5.430 millones de pesos. Eso es lo que el Estado ha entregado desde que concedió las pensiones a estas 418 personas. 5.430 millones de pesos, para dar la cifra más redonda. Resulta que entre los pensionados, entre estas 418 personas pensionadas, había una, cuyo nombre es Juan Francisco Villalobos Prado, que tenía una causa por estafa, ¿no? La pensión de gracia se la dieron cuando el tipo estaba imputado por estafa, ¿no? Imputado por estafa.
Pobre joven soñador. A ver.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que para esto presentó una querella en contra de quien resultara responsable, porque a este señor, Juan Francisco Villalobos Prado, la policía lo habría sometido a premios ilegítimos. Por el solo hecho de que se abrió la causa en contra de este señor, por ese solo hecho, le dieron la pensión de gracia.
O sea, sin que hubiera sentencia.
Nada. De hecho, en enero del 2024, el tribunal cerró la causa,
sí,
porque el tipo nunca se presentó a constatar lesiones y porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo: nosotros no vamos a perseverar porque el tipo no demuestra interés. Después de que se cierra la causa, el Estado le sigue pagando su pensión de gracia. O sea, la víctima que no es víctima, que además está imputado por estafa, ¿no? Con condena, de hecho se sacó de encima la sentencia porque pagó parte de su estafa, está recibiendo las pensiones desde entonces. Él ya ha recibido 16.415.000 pesos. Este es el perfil. Yo no quiero decir que las 418 personas corresponden a esto, pero recordemos que se cumple. Recordemos que entre los indultados, ¿se acuerdan el pillín que había este que fue acusado de secuestro en el norte? ¿Se acuerdan de esa figura, sí, no es cierto?
Bueno, y Rojas Vade y tanto otro.
Y uno que era hermano del constituyente, el del norte. Ya, me voy a buscar el apellido porque me pusieron cara de que no se acuerdan del nombre. Ya.
Pero en fin, quería poner este tema sobre la mesa porque, por una parte, deja en evidencia el sesgo ideológico, la irresponsabilidad, la imparcialidad con que se otorgaron estas pensiones. Obviamente deja por otra parte en evidencia el perfil, porque ya un patrón, o sea, si este fuera el único caso que nosotros hemos conocido relacionado con las, entre comillas, víctimas del estallido, que tiene un prontuario policial, vaya y pase, pero es que no es el único, es un patrón. Y tercero, el Estado, ¿no es cierto?, vamos a decirlo así, subsidiando toda esta cuestión. O sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos querellándose, la Tesorería pagando.
Es que es bien sorprendente, fíjate, es que me acabo de acordar algo, profe, leyendo el libro que te comentaba de Daniel Mansuy, el de Los Inocentes al Poder, que a propósito lo recomiendo, porque muy buena lectura. Ahí salió un detalle, a mí se me había olvidado, de este indulto que le hizo, que firmó Gabriel Boric, ¿te acuerdas? A este sujeto que fue condenado, reo rematado por asaltar un banco.
Al ya. mismo tiempo de estos indultados, todo eso claro. Fue el 30 de diciembre del 2022.
Exactamente, la polémica de los indultos, uno de los indultados era un luchador social que asaltó un banco. No lo digo yo, lo dice un fallo.
Exactamente, Jorge Mateluna, por si le suena el
señor,
nombre.
Señor Mateluna, entonces, acá otro señor, necesito que reciba una pensión de gracia sin que haya sentencia que diga que él haya sido torturado o apremiado ilegítimamente, nada. Entonces, acá yo digo... el desprecio de esta administración por la verdad judicial. Yo no te digo por la verdad judicial. O sea, cuando hay un fallo que dice esta persona es culpable, el Estado llega y lo indulta. Cuando acá no hay ni un fallo que diga que este señor fue víctima, oye, le pagan 16 millones de pesos, sobre todo con un sujeto que tiene antecedentes por estafa. O sea, lo más probable acá, pues, cosa sumar 2 más 2, profe, lo más probable es que este sujeto también haya estafado al Estado con toda esta faramaya que hizo.
Es muy probable.
Bueno, este fue el primer, no sé si puede que me equivoque, ¿eh?, pero si no me falla la memoria, este fue como el primer gran escándalo que rompió la luna de miel de Gabriel Boric como presidente de la República. Tú mencionaste la fecha, ¿cierto?
Sí, o sea, fue el 30 de diciembre.
Y porque... en enero, después de Año Nuevo, nos enteramos, sí, todos, ¿se acuerdan?
Acuérdate que pensaron que iba a pasar piolita porque íbamos a estar como celebrando el Año Nuevo.
Y es bien paradigmático, profe, porque ya a pocos meses de que termine el gobierno de Boric, uno recuerda las reacciones iniciales del gobierno, y claro, algunos se pusieron más colorados que otros, pero en general no hubo ninguna actitud de reparar o de enmendar lo que se estaba haciendo. O sea, lo asumieron con total normalidad. Muchos incluso dijeron, fueron mucho más honestos, dijeron: miren, nosotros teníamos un compromiso en nuestro programa de gobierno con estas personas y lo estamos cumpliendo. O sea, de financiarles las pensiones de gracia a delincuentes del estallido. Y a mí por eso no me sorprende, ¿eh? No, yo creo que la reacción hoy día, ya a pocos meses de que termine el gobierno, es totalmente coincidente con la actitud que ellos tomaron cuando esto salió a la luz pública y salieron pillados. O sea, es coherente básicamente con la actitud política, que me parece nefasta, porque acá yo me imagino también, profe, ¿qué es lo que estarán pensando miles de abuelitos que sobreviven a veces con sus pensiones y ven cómo gente que de repente no tiene ningún mérito y que además son delincuentes?
O sea, ¿qué eso?
Y le están pagando por nada. O sea, es una cuestión abusiva, es una cuestión de verdad vergonzosa. Entonces, yo espero que ojalá la ciudadanía también, ahora que estamos en año de elecciones, pondere y meta la juguera también. Bueno, ¿cuál es la actitud del gobierno y ojalá también de la candidata del bloque oficialista en este tipo de cosas? Pues, ¿ah? Preguntémosle también a Jared Jara, ¿qué opina de estas cosas? ¿Ah? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su actitud frente a una cuestión que es derechamente abusiva? ¿Sabes lo que opina
ella? La violencia partera de la historia. Eso se lo escuché a muchos comunistas de esa época, ¿se acuerdan?
Claro.
Justificando a estos comillas, luchadores sociales.
¿No? Oye, yo apelando a mi lado optimista, yo me alegro que pasen estas cosas porque nos hace recordar, voy a recordar un par de cositas de ese 30 de diciembre del 2022, cuando el presidente Boric, al indultar a estos 13 delincuentes del estallido social, más Jorge Mateluna, el exfrentista, dijo, estos jóvenes no son delincuentes. En esa época se hablaba de los jóvenes soñadores, estos jóvenes llenos de sueños que apelaban a la violencia como partera de la historia, como recuerdas tú, Ignacio, y no por parte del oficialismo no hubo nunca una condena a estos indultos, ni menos a esta violencia. Recordemos que por esos indultos salió la ministra de Justicia de la época, que era Marcela Ríos, es como uno se acuerda el nombre porque es Marcela Ríos, y tuvimos el honor de recibir a nuestro flamante ministro Luis Cordero. Luis Cordero llegó ahí con su lenguaje alambicado, etcétera, y se vino desde Alemania porque su señora era embajadora en Alemania, se vino aquí a servir al país. Y recuerdo que estaban en esa época en una mesa de seguridad y todo ese acuerdo de seguridad se fue al tacho de la basura porque en esa ocasión la derecha como sector amplio encontró inaceptable estos indultos del presidente Boric a esta tropa de delincuentes. Así que yo creo que es un buen momento para recordar eso este caso no es aislado de lo que hizo el gobierno en esa época de indultar delincuentes.
A propósito de lo que decía Fernando, ¿no? Sería muy interesante que la candidata del Partido Comunista, bueno, precisara cuál es su posición al respecto, y lo digo por lo que te tenía tan contento al principio a ti, Maida, que es lo saludable que está la matriz marxista en Daniel Jadue al hacernos ver que en las cárceles, ¿no es cierto?, se replican las estructuras de opresión.
El Estado burgués usa el aparato.
Claro, y que allí, ¿no es cierto?, una clase oprime a la otra, porque al final uno puede pensar que en ciertas personas, particularmente de esta administración, con una incompetencia que los caracteriza, hayan pasado por alto esto, porque de hecho, en la concesión de estas pensiones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, que se estaba querellando contra quien resultara responsable a favor de este delincuente, no hizo ni la más mínima verificación de si el tipo tenía prontuario. No importaba. Pero uno puede pensar que hay otros, ¿no?, que intencionalmente benefician a este tipo de personas porque ven en ellos a una víctima del sistema.
Totalmente.
Lo cual obviamente los desarma, los desarma completamente a la hora de ofrecerse como una opción para recuperar la seguridad de este país. Es decir, este tipo de situaciones dejan evidencia que, por lo menos en el Partido Comunista, su base doctrinal, su inspiración marxista, los imposibilita de dar una lucha creíble contra la delincuencia.
O sea, yo te aseguro que todos ellos se ven como víctimas. La diferencia es que Boric, Vodanovic, Winter, Jackson, que tienen apellido más vinoso, claro, pueden salir y pueden surfear la ola. Pero claro, esta tesis de la angustia del privilegiado, que está en el prólogo, de hecho, de un libro de Fernando Atria, que le escribió a Jackson, claro, habla mucho de ese sentimiento, como de deuda. Ellos se ven a sí mismos como redentores de esta clase oprimida, que está en la misma posición de ellos, que es igual a ellos, pero que, claro, necesita de alguna manera el apoyo. Pero al final es un lavado de conciencia de parte de ellos que yo creo que no resiste ningún análisis. Es una cuestión.
Bueno, Mansuya habla ahí en el libro, sí, profe, de Jackson.
De la angustia,
sí, de la angustia, la culpa, rabia y culpa. Esos son los adjetivos
que usan. Pero lo peor de todo es que esto no lo inventó Mansuya. Esto Jackson lo explicita y lo señala como una tesis. Él se ve como un privilegiado que tiene que ayudar y que tiene que redimir de alguna manera a los menos favorecidos,
es que
a los
enemigos por el sistema. Eso es lo que hace Mansuya. Mansuya cita las palabras de Jackson que a las que tú aludes ahora, ¿no? Y que Jackson se postula a sí mismo con un individuo que quiere generar rabia, culpa, ¿y qué más era?
Culpa y angustia.
Culpa y angustia, ¿no?
Angustia, culpa y rabia.
Desde el privilegiado que se ha dado cuenta de sus privilegios.
Claro, y viene a salvar a los que necesitan ser redimidos.
Claro, entonces al final uno también puede incluirlos a ellos, porque me parece que hay una distancia con el marxismo, ¿no? Con la doctrina marxista hay una distancia. Lo que está diciendo, las palabras que citaba Maida al principio de Daniel Jadot, en marxismo es Michel Foucault. No, él dice exactamente eso de las cárceles, prácticamente.
Es que, ojo, es prácticamente lo mismo. No, ojo, es Michel Foucault, pero con un giro, que es el giro de la cárcel como un lugar de opresión, pero de opresión de clase. Porque
claro,
la parte de clase Michel Foucault no la menciona.
Claro, Jadot habla del Estado burgués. Claro. El comunista Jadot habla del Estado burgués.
No, y Foucault sobre todo de la dominación, que la dominación no es solamente material. Claro. Yo creo que ellos lo entienden así.
Claro.
Pero esa
es la lógica marxista, la lógica de Jackson y compañía es otra, que te lleva al mismo resultado. En el fondo es esa empatía con el delincuente que, porque no es un privilegiado como él, se merece. ¿No? Se merece esa empatía y por lo tanto, porque no aunque sea un delincuente, porque es un delincuente y por lo tanto un desfavorecido con el que yo tengo que empatizar a través de la angustia, la culpa y la rabia, es que lo voy a pensionar. Y en fin, lo que en la raya para la suma, dado el escenario político, la coyuntura política en la que estamos, es la incapacidad, vamos a decirlo así, doctrinal, de base, ¿no? Para que estos señores nos ofrezcan una respuesta consistente para paliar el problema de la inseguridad. Es decir, están como maniatados.
Yo creo que están dispuestos a conceder parte de ese ethos, por así decirlo, que es una cuestión casi de sentido común. Tú no puedes darle una pensión de gracia a un gallo que es delincuente. Ellos lo entienden racionalmente,
sí,
pero creo que prefieren favorecer, quizás incluso inconscientemente, ¿eh?, toda esta morriña, todo este sentimiento de culpa, toda esta angustia que tienen, que Jackson, insisto, lo escribe muy bien. Y yo creo que esa cuestión se los come hasta el día de hoy. Y bueno, es muy curioso porque, o sea, están ejerciendo altos cargos de responsabilidad desde el presidente hacia abajo. Y en verdad es una chambonada completa.
Oye, pero a mí me gustaría hacer hincapié en que este candidato frustrado del Partido Comunista, Daniel Jadot, pertenece al mismo partido que la candidata comunista actualmente. Y solo tener claro que cuando ese sector de nuestra política ve lo que ustedes han dicho, ven al delincuente, a la violencia, todo este lumpen, todos ellos son oprimidos, son víctimas de nuestra sociedad. Daniel Jadot dice, ven que no ha servido de nada aumentar recursos. Obvio, no ha servido, porque cuando detrás de eso no hay una voluntad política de efectivamente castigar el crimen, digamos, sino que se ve como una víctima de la sociedad, no sacamos nada. Esa es la visión de fondo que hay en el Partido Comunista, en el cual milita la candidata comunista.
Y por eso es que no hay que creerle nada tampoco cuando hablan de seguridad y su compromiso con mayor orden.
Absolutamente nada.
Yo invito a la gente que ojalá cuando escucha estas cosas de parte de la izquierda,
que va contra sus principios,
poquito,
como lo hemos hablado.
Un poquito sospecha, al menos. Porque,
distancia crítica.
No, claro.
Escepticismo.
Y angustia.
Obras son amores.
Estamos con Fernando Peña, precandidato republicano por Concepción para diputado, Ignacio Ritt, abogado, y Maida Miller, periodista. Vamos a interrumpirnos 2 segundos porque tenemos que irnos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque, así que no se desconecte de Radio Agricultura. Ya estamos de vuelta con más Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50.000 1, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde que te despiertas hasta que llegas a tu destino. Con tu seguro automotriz de BCI Seguros, maneja siempre acompañado. Porque con asistencia 24/7, auto de reemplazo y más de 400 talleres, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-51, Pol 1-2025-52, Pol 3-2013-366 y CATS en CMF.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí, tercer y último bloque en Al Pizarrón con Fernando Peña, el precandidato republicano por Los Ángeles como diputado, Ignacio Reed Maida Miller. Me llegó por el interno una encuesta que yo no conocía, debía haberla conocido, pero no la conocía, les pido perdón, de IXO UDP. Se llama Capítulo 3, Masculinidad. No tengo idea por qué tiene ese título, quizás por eso no llegué a ella, pero el hecho es que dentro de las 47 páginas tiene una que dice, pensando en las próximas elecciones, ¿quién cree usted que va a ser presidente? José Antonio Kast, 28%, Janet Jara, 26%, Evelyn Matthei, 15%, Franco Parisi, 8%, Johannes Kaiser, 6%. Esta es la primera encuesta que yo veo de una muestra de 1.100 personas, es la primera encuesta que yo veo en que José Antonio Kast supera a Janet Jara.
En una eventual primera vuelta, digamos.
Eso.
Y desde que
Janet Jara
es la... Claro.
Desde la primaria, sí, donde por lo que aquí nos explicaron alguna vez, el llamado efecto espuma, Janet Jara estaba liderando las preferencias para primera vuelta. Estaba haciendo la primera mayoría en primera vuelta, según esta IXO UDP, sería José Antonio Kast. Y después les leo brevemente otro gráfico interesante. Se le pregunta a las personas dónde se identifica, si en la derecha, en la izquierda o en el centro, con grados. Y en la extrema izquierda, en la columna además de la izquierda, un 5% de personas identificadas allí. En el centro, un 18%. Y en la derecha, en la columna más de la derecha, un 12%. Es decir, hay un 7% más de personas que hoy día se identifican con la columna más a la derecha que los que están identificados con la columna más a la izquierda. Hay un 18% de personas que se declaran en el centro. La última hebra que tiro aquí sobre la mesa para que conversemos es lo que está pasando a propósito de las presidenciales con la DC. Que, en fin, ayer lo hemos discutido aquí, si es que realmente vale la pena seguir hablando de la DC con lo insignificante que es el partido hoy. Pero creo que tiene una carga simbólica que no deja de ser importante. Y el hecho es que 6 expresidentes de la colectividad firmaron una carta respaldado por un montón de militantes, bueno, un montón dentro de los estándares de la DC, un montón de militantes dirigidos, ¿no es cierto?, a su directiva nacional, que se junta, bueno, este sábado para decidir si apoyan a Jara o no apoyan a Jara. Esta es la gran coyuntura en la que está. Hay una cuestión que, si alguien me la explica, se lo voy a agradecer, y me refiero a ustedes tres, panelistas queridos, o algún auditor que nos quiere mandar un audio al WhatsApp del programa. ¿Cómo puede la DC, aunque solo la DC podría hacerlo, compatibilizar, por una parte, la decisión de ir en lista única parlamentaria con el Partido Comunista, y por otra, pese a ir en la misma lista, no apoyar a la candidata comunista del sector? En fin, dejo la pregunta planteada, se abre el foro. Nachin.
Es un lindo lío en que está la DC. La DC fue un partido opositor a la Unidad Popular, ¿se acuerdan?
Sí.
De hecho, se cindió el MAPU, que era una facción de la DC.
Y la Izquierda Cristiana también creo que sale de ahí.
Y la Izquierda Cristiana también salió de ahí. Y ya en democracia, la DC se transformó en un partido, digamos, opositora al gobierno militar, ¿no es cierto? Y después formaron esta alianza que no pegaba ni juntaba, que se llamó Nueva Mayoría, con los comunistas.
El comienzo del fin.
Claro, y es una cosa media rara, porque el comunismo es una filosofía materialista, anticristiana, ya hay que decirlo, y la DC es justamente un partido que reconoce los valores cristianos. Y hoy día se ven en este predicamento imposible, en este nudo gordiano insoluble, que es estar metido ya no como socio minoritario del Partido Comunista, sino que ya como vagón de cola de una candidata comunista, partido que, digamos, hoy día está, como concuerdo con el profe, en la completa intrascendencia, ¿no es cierto? Junto con el socialismo democrático, junto con el PPD, junto con todo esto, que finalmente se subyugaron a esta candidatura, que yo creo que, tomando las palabras del profe, es una candidatura espuma. A mí me parece, y espero no equivocarme, de que Jara se empezara a desinflar como globo de cumpleaños, ¿ya? Esa es mi impresión.
Oye, sí, yo también lo creo, y lo hemos dicho acá varias veces, el techo que toca y la baja votación que tuvo Independiente, que fue el 60% de los electores, etcétera. Antes de hablar de Janet Jara o de la DC, quiero saludar, tú sabes que este es mi rol, te cuento, Fernando Peña, que yo voy a nuestros auditores y los saludo. Entonces voy a saludar a Sergio Montero, Iván Andrea Ayala, Don Berna, Titi, y había alguien más que quería saludar, que escribió mucho, Braulio Parra, Luis Basaletti también, bueno, mucha gente conectada acá, un saludo para todos ustedes. Creo que Sergio Montero iba de candidato a algo, así que toda la suerte. Y quería comentar a mí me alegra que hayan salido estos líderes demócratas cristianos de la vieja escuela, Andrés Saldívar, Carmen Frey, Ricardo Ormazábal, Carolina Goich, ella ya no es tan de la vieja escuela, es
Juan Carlos Latorre.
Juan Carlos Latorre y Jorge Pizarro, también, claro. Inolvidable. Porque yo lo dije acá varias veces, no es por autocitarme, y lo ha dicho mucha gente, pero yo apelo y sigo apelando a que la democracia cristiana tenga algo de dignidad. Yo creo que es mejor no apoyar públicamente a ningún candidato, o apoyar a uno nuevo de estos que están juntando las firmas, y aunque sea un saludo a la bandera, pero creo que claudicar hacia los valores que te han inspirado durante toda tu historia, y apoyar a una candidata del Partido Comunista y continuista de este gobierno, creo que sería un suicidio que uno no quiere, por muy insignificante que sea la democracia cristiana hoy en día. Creo que ha cumplido un rol de bisagra, etcétera, y no me gustaría verla totalmente como vagón de cola o atrapada por un comunismo al cual ella como partido, la democracia cristiana, no adhiere. No,
hay una cuestión de supervivencia igual, porque la democracia cristiana debe estar muy preocupada por su futura planilla parlamentaria.
Pero es que
ellos entienden. Yo quiero hacer un análisis más táctico de lo que hay detrás de esta postura.
Claro, lo que explica Allan aprobó este Yeri Caedo.
Claro, esta no es una simple manifestación, ¿cierto?, de descontento. Yo creo que lo que hay detrás de esta carta es una estrategia no tan velada, que yo creo que es bastante, está a la vista. Que la democracia cristiana lo que busca con esto es quebrar este esquema de lista única que hay hoy día en la oposición, y lo que busca es este antiguo pacto o esta antigua alianza con el mundo de la Concertación para finalmente terminar yendo en dos listas. ¿Y sabes qué me hace sentido? Porque ya leía también una cuña, una entrevista de Jaime Mulet en la mañana.
Sí,
y ya dentro del oficialismo está agarrando fuerza esta idea de, oye, ¿verdad? No tiene mucho sentido ir solamente en una lista. Y lo que busca la Democracia Cristiana justamente es romper este ánimo de unidad media impostada, claro, porque están todos pegados con chicles, y esa es la verdad. Entonces yo creo que la Democracia Cristiana está doblando su apuesta, está apostando duro, y puede que le resulte, porque yo creo que ellos ya también han visto cuál es la conformación eventual de lo que va a pasar en la derecha. Yo creo que es casi un hecho. No está escrito en piedra, pero yo creo que ya es un hecho
que
van a ir, la derecha va a ir en dos listas. Entonces, ellos en ese escenario entienden de que tampoco tiene mucho sentido ir solamente en una lista. Sobre todo para partidos chicos como la Democracia Cristiana, que necesitan, insisto, sacar cuatro parlamentarios, si no el partido va a desaparecer.
Claro.
Entonces hay una cuestión de supervivencia entre medio, independientemente, yo sacando la lista de doctrinaria, por así decirlo, del pecado de estar apoyando a una comunista. Yo creo que hay una cuestión muy táctica, muy pragmática, y necesitan, como sea, resucitar ese antiguo pacto de la Concertación para ir en una lista ellos, el Partido Socialista, ojalá el PPD, el Partido Radical, y en otro lado, el Partido Comunista, el Frente Amplio, y bueno, los más ultrones. Oye, eso, Fernando, es para ellos lo ideal.
Pero yo digo una cosa, tú dices acá, poniendo de lado el tema doctrinario, ¿no es cierto? Pero yo digo una cosa, el fracaso de la Democracia Cristiana, el fracaso del socialismo democrático, es justamente por haber perdido toda identidad. Y yo te digo, y la candidatura de José Antonio Kast, nos guste o no nos guste, o sea, le guste al auditor o no le guste, es una candidatura que va subiendo porque es un tipo que tendrá muchos defectos, pero tiene una gran virtud, que es su consistencia ideológica y doctrinaria. Y la gente le cree, y hoy día la gente quiere eso. ¿Ya? Quiere eso. Entonces, la DC hoy día, el socialismo democrático, el PPD, los radicales, es gente que nadie sabe qué es lo que son.
Pero el hecho de querer alejarse justamente de eso refuerza el punto. O sea, claro, ellos, al ir en una lista solos, lo que buscan es justamente alejarse de la candidatura de Jara.
Bueno, también uno podría entenderlo como subir la apuesta para que mejoren las condiciones de negociación en la lista única, también. Porque uno puede imaginarse hoy día al Partido Comunista con su candidata a la presidencia dominando las negociaciones y mirando a la DC, pero muy a huevo. Y entonces, claro, cuando nace la amenaza de una segunda lista en la izquierda, que obviamente disminuye las posibilidades para la única lista, bien, quizá se crean incentivos al interior para decir, oye, seamos un poco más generosos con la DC. Y nos ahorramos el problema de dos listas, que puede ser también, porque hasta ahora yo no había visto, yo pensé que iban a haber, a mí yo me costaba mucho creer que llegaran a la única lista, todavía es una interrogante abierta, ¿no? El de si lo van a lograr o no, pero yo siempre me había imaginado a la DC yendo en lista única, hasta ahora, ¿no? Con el escenario actual, yendo en lista única sin apoyar a la candidata Jara, lo cual me parece una cuestión súper rara y difícil de administrar.
Pero además
es
una cuestión muy además de difícil de administrar, es, o sea, es cola ratón, pues, en circunstancias de que en una lista con el Partido Socialista puede ser cabeza león. Sí, como lo hicieron antiguamente. Claro. Esa fórmula a ellos les dio muy buenos resultados parlamentarios.
Sí, pero yo no veo el clima para que eso pase hoy día. Puede que se dé, ¿eh? Pero no veo, lo podría imaginar con el PPD, con el
Partido Radical. Piensa tú que Carolina Toá fue la segunda mayoría en la primaria.
Sí.
Entonces no menospreciemos la capacidad de movilización que tiene la antigua Concertación. O sea, mira la votación de Winter. O sea, el partido del presidente de la República.
Oye,
es un indicador.
Un pelo a la sopa, acuérdense, la convención constituyente que fue el oficialismo, en el fondo fue en dos listas, perdón, la oposición en ese momento, fueron en listas separadas, y el pobre Fuad Chaín fue el único representante de esa lista de centro, almorzaba solo en los pasillos, nadie le hablaba. Entonces yo creo que todas esas cosas las van a tener en cuenta ahora, y quizás terminen vendiendo su alma al diablo, como por un dicho nomás,
que los comunistas sean el diablo.
No.
Oye, lamentablemente hemos llegado al término del programa. Fernando Peña, candidato a republicano por Los Ángeles a la Cámara de Diputados, Ignacio Rita, abogado, Maida Miller, periodista. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Esta tarde. Y muchas gracias a todos los auditores. Los dejamos invitados, por supuesto, al episodio de mañana, donde cerramos la semana. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.